¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a hablar de dos temas que han estado en la agenda nacional e internacional. El primero es el censo. Ya pasó el censo, pero sigue flotando la sensación de que la pregunta sobre autoidentificación étnica fue una pregunta que tocó una fibra, que generó preguntas, valga la redundancia, y que ha sido útil para que nos hagamos esa pregunta, y ha sido también cuestionada porque se dice que no era tan certera. Pero de eso vamos a hablar en los próximos minutos con Rocío Muñoz, activista afroperuana y exdirectora de la Dirección de Ciudadanía Intercultural del MINCUL, el Ministerio de Cultura. Bienvenida, Rocío, a Tiempo Global.
Gracias, muchas gracias por invitarme al programa y por compartir, conversar, reflexionar juntos respecto a la importancia del censo.
Gracias a ti por estar acá. En la segunda parte vamos a estar con Oscar Vidarte, profesor de la universidad, para hablar de un tema olvidado, ¿no? Somalia, ¿qué pasó en Somalia? Y cómo es que hay guerras olvidadas en varias partes del mundo, una de las cuales es la que se libra en Somalia, que la semana pasada, hace ya unos días, presenció la muerte de más de 300 personas por dos camiones bomba. Rocío, ya pasó el censo, había un cierto tumulto alrededor de los resultados, el proceso mediante el cual se ha censado a los peruanos, pero empecemos con este tema, ¿no? Se suelta la pregunta antes de que se produzca el empadronamiento, el censo en sí, sobre cómo te identificas en base a tus ancestros. La pregunta no era stricto sensu por piel, entiendo, sino por autoidentificación étnica. ¿Era certera esa pregunta, de acuerdo a tu punto de vista?
Bueno, mira, para el caso peruano ha sido una pregunta compleja, entiendo, ha generado una serie de respuestas y posiciones. Pero efectivamente también en el Perú vamos tarde a los temas de autoidentificación étnica. En los países de la región y en América Latina se han dado avances notables en materia estadística con la incorporación de preguntas que tienen que ver con la autoidentificación de las personas por diversos elementos, y creo que en ese sentido hemos dado un paso sustancial. Ha sido muy importante que podamos tener data censal que nos permita mirar las relaciones, sociales en el país, pero además mirarlas, así como en algún momento nos hemos tenido que poner los lentes de género, mirarlas a partir del lente étnico-racial.
Eso me parece interesante, ¿no? Hacernos la pregunta implica justamente ponernos un lente o usar la vista para saber que en nuestro país, que es una sociedad multiétnica, hay etnias, o por lo menos sectores de la población, o etnias y sectores de la población que están marginados.
Sin duda.
Este era un poco, ¿tú crees, el fin de esa pregunta?
Mira, ha sido, y quisiera hablar desde mi experiencia como activista afroperuana, ha sido una demanda recurrente de los últimos 20 o 30 años del movimiento afrodescendiente, y probablemente me quede corta en los tiempos. Creo que han sido en realidad dos demandas fundamentales: la visibilidad estadística y la generación de política pública. Uno de los marcadores más problemáticos de discriminación y exclusión de poblaciones afrodescendientes y, por supuesto, también de pueblos indígenas, ha estado relacionada con la invisibilidad estadística. El no saber cuántos son, dónde están, qué problemas tienen, qué necesidades tienen, ha hecho que muchas veces las políticas del Estado no miren estas particularidades. De allí que levantar una pregunta de autoidentificación étnica nos permite acercarnos a mirar el país de una realidad distinta. Es decir, sabemos que somos un país pluricultural, sabemos que somos un país plurilingüe, pero necesitamos saber quiénes son estas personas, dónde están y de qué estamos hablando cuando decimos que somos un país de diversos, ¿no? Porque en el común, en la cotidianidad, la gente advierte que somos todos iguales. Es más, algunos pueden decir, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga y todos somos iguales. Pero en la práctica no somos tratados como iguales.
Eso me parece una cuestión fundamental, ¿no? Claro, digamos, a veces tú puedes recurrir a la famosa frase de Ricardo Palma, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, que puede tener algo de cierto, pero claro, digamos, no todos tenemos los mismos derechos.
Ni las mismas oportunidades, efectivamente, ¿no? Una situación problemática, por ejemplo, en la población afroperuana, está relacionada con el acceso al empleo, está relacionada con el acceso a la educación y la culminación de la educación secundaria, de la educación superior, que están marcadas por procesos sociohistóricos que tienen que ver con la esclavización, que no hemos abordado. Por ejemplo, en este país, la discriminación por el color de la piel, por las características físicas, por cuestiones étnico-raciales, son cuestiones cotidianas, cotidianas. ¿Qué le pasa a todos los peruanos y peruanas? No. Nos pasa a algunos peruanos y peruanas.
Más a unos que a otros.
Sin duda. En consecuencia, no es que todos estemos tratados como iguales. A todos no nos miramos como iguales porque además no lo somos. No lo somos, ¿no?
En el caso de la población afroperuana, por ejemplo, hay pueblos que son definitivamente o predominantemente afroperuanos, como Talandracas, ¿no? Como el Carmen y como otros más, ¿no? Pero hay una parte de la población afroperuana que está como sumergida en otras comunidades. Con un censo así, ¿cuál es el plus a favor de la población afroperuana al identificarlo, a pesar de que no estén, digamos, como el caso de los ayánicas, en una comunidad ayánica o los ajum, en una comunidad ajum?
Sí, efectivamente, esa es una situación compleja, ¿no? Como tú bien mencionas, hay comunidades afrodescendientes que tú puedes fácilmente ubicar, y más ahora, por ejemplo, que existe un mapa geoétnico de población afroperuana, donde tú puedes tener una ubicación precisa de dónde están.
Saña, Talandracas, ¿no?
Chapica, Yapatera, efectivamente. Uh-huh. Y me alegra que menciones Talandracas, porque es una de las comunidades que poco se menciona y que poco se conoce. Pero efectivamente...
Está en Piura, ¿verdad?
Correcto, correcto. Una de las cosas que yo siempre hago notar es que yo siempre siento que Lima es el bloque duro.
¿Por qué?
Porque Lima es la ciudad capital y es la zona que concentra un mayor número de población afrodescendiente.
Pero sumergida, digamos.
Pero efectivamente en convivencia o en interacción con otras poblaciones. Y que también, evidentemente, esto genera relaciones interraciales, ¿no? Situaciones que yo experimento hasta en mi propia familia. Digamos, allí la gran pregunta es, ¿a partir de dónde tú apelas a la construcción de esta autoidentificación cuando evidentemente hay otros elementos identitarios que también están jugando en la construcción de tus propias identidades? Bueno, creo que allí hay que hacer una labor muy importante que tiene que ver con varias cosas. Primero, ¿qué tanto hemos trabajado, por ejemplo, la valoración de la diversidad cultural en nuestro país? ¿Qué tanto hemos generado que asumir identidades sea posibilidades de orgullo y emoción y no sean situaciones tensas? Yo siempre insisto en decir, nadie asume identidades que no ocupan lugares de privilegio. Nadie quiere asumir identidades que son generadoras de burla, de exclusión, de discriminación.
Y una cosa curiosa, ¿no? Yo tengo la impresión que en este censo mucho más gente va a decir que es mestiza que en el censo anterior, ¿no?
Es probable, y es probable porque hay varios elementos que lamentablemente no hemos trabajado. Uno de ellos tiene que verlo con lo que acabo de mencionar últimamente, ¿no? La discriminación es un problema brutal, brutal, ¿no? Que no permite, no juega a favor de la posibilidad de construcción de identidades. Creo que esa es una situación que necesitamos poner sobre la mesa, porque justamente la inclusión de la pregunta, así como ha generado expectativa de alguna población, interés, preocupación, oye, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás pidiendo? También ha generado unas burlas, ha generado la expresión más pura de discriminación y violencia que a mí me ha dejado impactada.
También ha generado angustia, ¿no?
Ha generado angustia, ha generado malestar, porque evidentemente también está tocando las estructuras de nuestro propio país, está tocando las asimetrías en las cuales el Perú está hoy sentado, ¿no? Es decir, cuando tú le estás pidiendo a una persona que se autoidentifique, le estás otorgando el derecho a la identidad. Y ese derecho tiene como correlación un conjunto de derechos adicionales.
Por ejemplo, en el caso de la población afroperuana, tristemente todavía es observable que, claro, puede estar sumergida, pero todavía hay como oficios para afroperuanos, ¿no?
Ah, sin duda.
Porteros de hotel, en los entierros. Entonces, obviamente, aunque estén sumergidos en el resto de la población, pareciera que hay una suerte de estigma laboral. Si tú eres afroperuano, te dedicas a esto.
Sin duda. Ahora, no nos olvidemos de algo, Ramiro, que es bien central. El Perú está construido también de tal forma que las identidades se racializan, ¿no? Y los afroperuanos y las afroperuanas pasamos por situaciones de ese tipo. Nuestras identidades son racializadas. No importa qué tanto te puedas mimetizar con otras poblaciones, el color de la piel, el cabello, las características físicas en este país son marcadores centrales de identidad. Es decir, tú puedes tener la piel muy clara y probablemente el cabello muy prieto y la gente te va a decir que eres negro, que eres moreno y que eres afroperuano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestras identidades son racializadas también.
Ese probablemente es el problema y parte de la confusión, ¿no? Que las razas incluso científicamente es algo descartado.
Así es.
Por lo menos cuestionado. Y la pregunta ahora era por identificación étnica, no por el color de la piel.
Absolutamente. Digamos, ha quedado más que descartado que las razas no existen. Que la raza es una y es la raza humana, y que más bien la pregunta de autoidentificación apelaba a costumbres y apelaba a antepasados, ¿no? Por eso se formuló de esa manera. De hecho, digamos, podemos discutir si es la mejor pregunta, si es la más oportuna. Sí, de hecho podemos hacer discusiones para mejorarla, pero creo que es importante el paso adelante. Cuando tú tienes la posibilidad como ciudadano y como ciudadana de ejercer tu derecho a la identidad. Y eso ha sido un problema, creo yo, bastante complejo que necesitamos seguir revisando.
Te pido una pausa de 2 minutos y volvemos luego para seguir hablando de este tema tan interesante. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global en la segunda parte de esta primera entrevista sobre los resultados del censo, sobre la pregunta de autoidentificación étnica y sobre lo que ocurrió en el censo en general, con Rocío Muñoz, activista afroperuana y exdirectora de la Dirección de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. Rocío, hay comunidad afroperuana, pero también hay comunidad Nikkei, comunidad Tusán, Ayashánica, Sahuajún. En el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía y de la Sierra y los afroperuanos, estaba claro, y es más, yo creo que ninguno de ellos ha tenido angustia alguna para decir que soy ayánica. Pero en el caso de los Nikkei no estaba tan claro, tenían que aclararlo, había la oportunidad de ponerlo. ¿Te parece que ahí, por ejemplo, se debió ser más específico?
Bueno, sí han habido varias observaciones de la comunidad Nikkei, absolutamente legítimas también.
Pero es algo muy importante,
sin duda, y probablemente hay otras más, ¿no? Entonces, bueno, estaba la categoría otro, y allí podían decir otro y precisar a qué comunidad estaban refiriendo.
Porque fíjate que en el caso, y esto es bien importante entenderlo y conversarlo acá para socializarlo con nuestros oyentes, cuando la pregunta es de autoidentificación étnica, tus antepasados, está referida a costumbres, a objetos culturales que tú preservas, ¿no? Que es bastante claro en el caso de las comunidades indígenas y en el caso de los afroperuanos también, ¿no? ciertos instrumentos musicales, cierta forma de ver el mundo, la negritud. Y el caso de los Nikkei también, ¿no? Como por ejemplo, las familias de tradición Nikkei guardan ciertas costumbres que son de la cultura japonesa.
Sí, sin duda. Yo creo que son los aprendizajes. Digamos, estas son las cosas que nos va a tocar revisar, analizar, corregir. Yo no me cansaré de decir que esta pregunta ha sido muy importante, que tiene una valoración trascendente, pero que evidentemente hay que seguir analizando, construyendo, para que todos y todas nos sintamos incluidos y visibilizados en esta pregunta, que es su primera intención.
Ahora, ¿cómo es el eco que podemos recoger de otros países, como Colombia, como Ecuador, donde también hay comunidades afroperuanas, hay comunidades indígenas, uh-huh, ¿no? O Brasil, incluso, donde la comunidad de origen japonés también es grande, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay de esos países?
Yo creo que otros países de la región, Brasil, Colombia, Ecuador, ya más de 20 años han dado pasos sustanciales, ¿no? Ellos, por ejemplo, en el 2010, cuando fue una de las últimas rondas censales, trabajaron fuertemente las organizaciones de sociedad civil, la academia y el Estado para construir las preguntas de autoidentificación que mejor se ajusten a las realidades de sus países. Y creo que ahí hay ejemplos notables. La pregunta de autoidentificación en muchos de estos países ha permitido, por ejemplo, que el Estado pueda diseñar políticas públicas específicas para estas poblaciones en función de las demandas, en función de las necesidades y las situaciones que un censo permitieron reflejar.
¿Eso ha ocurrido dónde, por ejemplo, en Colombia?
Por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, Brasil. El que estos países tengan políticas de acción afirmativa, por ejemplo, que garantice el acceso al empleo, el acceso a la educación de población, por ejemplo, afrodescendiente, termina siendo un aporte importante, porque lo que hace también es, digamos, lo que podemos decir muchas en el argot más activista, poner la cancha a nivel, ¿no? Acortar las diferencias, acortar las brechas y generar posibilidades de desarrollo. Esto no significa, permíteme decir, que esto ha eliminado la discriminación y que, digamos, existe la igualdad absoluta.
Pero por lo menos la mapea, ¿no?
Por lo menos te permite mirar cómo se están construyendo estas relaciones sociales, cómo, y lo que te decía al inicio de la entrevista, te permite ponerte otros lentes, los lentes étnico-racial, para mirar las estructuras del país, las asimetrías del país y a dónde tú tienes que apuntar.
Y ¿no? Tristemente, seguramente lo que todavía encontramos en toda la región y en el Perú, por supuesto, es que la población más pobre, la población más segregada, más golpeada por, digamos, la marginación social, es la población indígena y la población afrodescendiente.
Así es, y en particular las mujeres. No nos olvidemos que la dimensión de género configura un escenario de mayor exclusión que lamentablemente no hemos todavía abierto lo suficiente, ¿no? Faltan mayores estudios para eso.
Mujer afroperuana indígena tiene más riesgo de ser marginada o incluso violentada.
Sin duda, sin duda. Las expresiones de violencia se hacen mucho más poderosas. Y me gustaría citar el caso, por ejemplo, de la periodista Sofía Carrillo, ¿no? Ella ha escrito, ha estado hablando mucho del censo y la pregunta, y por las redes sociales ha recibido una serie de insultos, agravios y expresiones tan violentas que son espeluznantes, ¿no? Que son realmente una preocupación para las mujeres afroperuanas y no podemos dejar pasar por alto esto, ¿no? La pregunta de autoidentificación ha vuelto a poner sobre la mesa el racismo y la discriminación en el Perú.
A ver, a propósito de esto, ha habido un alarmante, yo diría, nivel de violencia social en el mismo día del censo, ¿no? Violencia de género, violencia delincuencial, han asaltado a algunas personas, a algunos padronadores. Hay un caso de violación en El Salvador. ¿Qué te sugiere esto?
Mira, en principio lamentable, ¿no? Lamentable lo que te coloca sobre la mesa otra vez. Lo triste de nuestro país y este nivel de violencia al que hemos llegado, que ya necesita de medidas mucho más radicales, ¿no? Yo estoy profundamente molesta, conmovida con lo que ha pasado con esta señora que ha sido violada y con todos los casos de maltrato, digamos, en una lógica sin sentido, ¿no? Es decir, la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, está llegando a momentos tan dramáticos donde necesitamos salir a las calles, tomar las calles, pedir mayores y mejores políticas, mejores sanciones. La normalización de la violencia termina siendo tan brutal que no nos está permitiendo entender la dimensión que está cobrando en nuestro país.
Tal vez usted está conectado con lo que estás comentando acerca de Sofía Carrillo, que empieza a hacer esta campaña en internet y le empiezan a insultar. O sea, que había, estoy pensando por lo que comentas, Rocío, que tal vez en los días previos al censo había ya aviso, digamos, desde con nuestras complicadas entrañas sociales de que podían pasar cosas de este tipo, ¿no? Tal vez yo pienso que las autoridades han debido prever mayores niveles de seguridad, pero hay algo en la atmósfera social muy complicada, ¿no?
Es probable, yo creo que sumaron muchas cosas, ¿no? Ha habido bastante nivel de desinformación respecto a la inamovilidad, gente que expresó su molestia, gente que se ha molestado, probablemente ha sido una suma de factores. Lo que sí creo que es importante plantear es que esto no debió pasar, esto no debió suceder. Nos toca tener que ver con mayor rigurosidad cómo volver a hacer intervenciones de este tipo para garantizar la seguridad de todos y de todas.
Sí, porque es impresionante el nivel de violencia. O sea, claro, siempre está ahí, ¿no? Pero digamos, en un operativo
terrible. Mi hermana, mi familia, que han estado haciendo mini campañas casi personales a favor de la pregunta de autoidentificación, han recibido también comentarios duros, ¿no? Como son idioteces, gente acomplejada. Y yo decía, pero qué complejo, ¿no? ¿Por qué cuando una mujer afrodescendiente habla de discriminación, habla de exclusión, cuando pone en evidencia situaciones que vive en el cuerpo, en la piel, en la calle, no nos creen? O sea, ¿por qué creen que es un tema de complejos?
Es la misma sensación que deben sentir las mujeres en general, ¿no?
Sin duda. ¿Por qué no nos creen, no? ¿Por qué nuestra palabra se pone en duda y se normaliza como casi una situación que así es, pues no, porque te la has ganado? Bueno, y no, pues, hay que indignarnos y hay que molestarnos.
Incapacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? O el otro.
También. ¿No? Creo que hay que molestarnos, hay que indignarnos y hay que tomar medidas, ¿no?
Bueno, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Rocío, muchas gracias por estar acá. Sí, Rocío Muñoz, activista afroperuana y exdirectora de la Dirección de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, el MINCUL. Gracias por tu presencia en Tiempo Global. Esperamos tenerte en otra ocasión. Amigos, volvemos en la segunda parte para hablar de las guerras olvidadas, especialmente de Somalia, con Oscar Villarte, profesor de la Universidad Católica de nuestra universidad. Regresamos.